Ven y tómate con nosotros el último café.
Amazonia, Amazonía, una región maravillosa del universo, de nuestro planeta Tierra, pulmón del mundo, también punto de encuentro, de conflicto, de tensión, de explotación, de aprovechamiento de unos pocos de la riqueza de ese inmenso territorio. Ese es el tema, es lo que vamos a reflexionar con Hans alrededor del pensamiento del Papa Francisco, de la exhortación posinodal, querida Amazonia, que estamos comentando, a la cual invitamos a todos ustedes a compartir, a reflexionar, un tan maravilloso.
Cordial saludo, Eduardo, para ti y para todos nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan en un minuto radio en esta franja de los martes, el último café, y que para nosotros es el último café con el Papa Francisco. Desde el programa pasado estamos reflexionando y proponiéndoles a ustedes, queridos oyentes, la lectura y la reflexión sobre querida Amazonía. Hoy vamos a abordar el capítulo primero de esta exhortación apostólica postsinodal. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo el sínodo de la Panamazonía, el sínodo de la Amazonía? Y como resultado de todo ese trabajo, primero de preparación, de consultas y luego la ejecución del sínodo, luego los documentos emanados de ese trabajo y luego el Papa teniendo esos documentos, esos resultados, escribe la exhortación apostólica que estamos ahora comentando. Nos vamos a adentrar un poquito en este capítulo primero para reflexionar con ustedes.
Recordemos que ese proceso de preparación que mencionabas, Hans, tuvo una participación realmente maravillosa. Más de 85,000 personas fueron escuchadas, consultadas, escuchadas sus quejas, sus sueños, sus ilusiones, sus tristezas. Y todo ese material se fue trabajando, se fue elaborando y va a plasmarse precisamente en este documento. Por eso aquí encontraremos y trataremos de leer algunos de esos testimonios, de esas frases tan particulares que escribieron en un momento determinado los que participaron en todas estas asambleas. Quisiera empezar también con un punto que me llama mucho la atención, el título de este capítulo y de los tres sueños que nos va a hablar el Papa Francisco. La palabra soñar, sueño, tiene que ver con una dimensión muy importante de las personas, o la dimensión de la teleología, que tenemos siempre, ¿no? Buscamos un objetivo, un punto de referencia hacia dónde encaminar nuestros esfuerzos. El papel que tienen los sueños, ayudarnos a decir cuál es el sitio hacia el cual queremos enfocar toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo. Mirando en algunos de los textos, Hans, que han recopilado alguna persona, algún equipo, a partir de palabras concretas del Papa Francisco, encontré que la palabra soñar muchas veces la ha mencionado, y alguna de ellas me llamó tanto la atención que la quiero compartir con todos ustedes, nuestros radioescuchas. Fue publicada pronunciada el 12 de julio de 2015, y dice exactamente lo siguiente: la fe que despierta Jesús es una fe con capacidad de soñar. La fe que despierta Jesús es una fe con capacidad de soñar. Es decir, de orientarnos, de permitirnos ir, definir hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Pero además de eso, esa fe es capaz o despierta en nosotros la capacidad de soñar y de luchar por ese sueño en el presente. El futuro se construye con lo que hacemos ahora. Por eso el sueño es muy importante, el soñar, el tener puntos de referencia es clave. También, y perdonen que siga diciendo algo, pero me pareció muy importante de lo del Papa Francisco, en abril de 2017, en el encuentro que tuvo con los jóvenes y dirigiéndose a los jóvenes, dijo algo que en estos días recientes volvió a repetir. ¿Cómo los jóvenes deben hablar con los abuelos? Deben hablar con los abuelos siguiendo lo que decía Joel en el capítulo 3, versículo 2, que dice textualmente, los ancianos tendrán sueños, soñarán, y los jóvenes profetizarán. Entonces, el Papa Francisco en ese encuentro con los jóvenes los invitaba a escuchar, a dialogar con los jóvenes, con los abuelos, a escuchar, a aprender de lo que ellos han vivido y de lo que ellos quisieran haber realizado, hacia dónde dirigían sus esfuerzos, para que los jóvenes lo construyan y trabajen en esa dirección. Esa es la propuesta para que el Papa nos invita a este sueño social.
Por eso también en esta querida Amazonía, el Papa se refiere en este texto a cuatro sueños. El sueño social que vamos a comentar en este primer capítulo. Hay un sueño cultural, hay un sueño ecológico y el sueño eclesial. Los otros tres sueños los comentaremos en su momento, cuando abordemos los capítulos respectivos. Siguiendo un poco lo que nos ha propuesto Eduardo, al Papa le gusta mucho el verbo soñar. Recordemos, queridos oyentes, que salió un texto que se llama Soñemos Juntos, que fue producto de una entrevista de un periodista católico británico, Austin Ibright, que le hizo una entrevista breve al Papa y le quedó sonando, y entonces luego le propuso una entrevista más extensa, le envió un cuestionario, y creo que la intención del periodista era que el Papa contestara por escrito el cuestionario. Y al Papa se le ocurrió fue grabar las respuestas. Y de ahí salió este texto, pues después de un trabajo editorial, salió este texto Soñemos Juntos. Y para fortuna de quienes manejamos el idioma español, la riqueza de haber grabado el Papa sus respuestas, las podemos aprovechar los de habla española, porque si ustedes se acercan a ese texto está escrito en argentino, por llamarlo de alguna forma, en la manera como hablan los argentinos, porque fue producto de esa grabación que el Papa hizo de las respuestas que el periodista en su cuestionario le hizo. Cosa que en las versiones traducidas pues se pierde y salimos ganando los de habla española. Volvamos a lo del sueño. El soñar es orientar nuestra mirada, nuestra voluntad, nuestra ilusión, nuestros esfuerzos hacia el futuro, buscando una meta. Por eso hablaba Eduardo de la teleología, que es como el camino hacia lograr una meta, un fin. Y por eso el Papa usa mucho ese verbo de soñar. Y nos invita a todos, y en ese texto que estoy comentando, el título es muy diciente, muy sugestivo, Soñemos Juntos. Cuando hablamos de juntos, asocio automáticamente con el sínodo, que es caminar juntos. Y para caminar juntos también es bueno soñar juntos, porque soñando juntos podemos caminar juntos hacia la realización de ese sueño. Lo de juntos es muy sinodal. El Papa nos hace esa invitación y en este primer capítulo de Querida Amazonía nos invita a que tengamos juntos ese sueño social como, además de ambiente, de naturaleza en la Amazonía, hay personas, seres humanos. Nos invita a que nos enfoquemos en las personas, porque a veces muchos ambientalistas, pues obviamente, resaltan la riqueza natural, la biodiversidad de la Amazonía, pero no hay que olvidar que hay seres humanos que habitan ese territorio y que también tienen sus dificultades de relación, sus dificultades de interacción con otras personas. La mayoría de los habitantes de la Amazonía son indígenas de muchas etnias. También hay colonos que están deforestando la Amazonía con intereses particulares, alterando la armonía, el equilibrio. Por eso el Papa habla aquí de un sueño social, en el sentido de no descuidar que en la Amazonía, además de naturaleza y de biodiversidad, hay personas también muy diversas que habitan ese territorio y que hay que poner y hacer todos los esfuerzos para que haya equilibrio y armonía en las interacciones sociales también y en la interacción de estas personas que viven allí con el medio ambiente.
Dice el Papa Francisco precisamente, nuestro sueño es el de una Amazonía o Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Buen vivir, es decir, una manera de vivir que es diferente a la que estamos haciendo ahora, la que estamos practicando, la que estamos realizando, que es una manera de vivir que destruye, que va contaminando, que va afectando, que es injusta. Ese es el sueño, una Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Ese es un sueño, pero hay que reconocer que hace falta un grito profético, una ardua tarea por los más pobres. Porque si la Amazonia enfrenta un desastre ecológico, que es lo que estamos viendo y cada vez nos preocupa más, estamos viviendo la semana pasada sobre todo una emergencia ambiental, por ejemplo, en nuestra ciudad, por los incendios que se han producido en los llanos y en la Amazonia y que llegan los efectos de humo a nuestro ambiente y están afectándolo. Entonces, está la Amazonia enfrentando un desastre ecológico y por eso la importancia de lo que anotaba Hans ahorita, la necesidad de un verdadero planteamiento, de una manera de enfocar ecológicamente el tema, de tal manera que se vea también una dimensión social fundamental en el tema, que no se puede, como notaba Hans, quedar solamente en la parte del cuidado de la flora y de la fauna, también de las personas, porque ese es el elemento fundamental y el propósito que el Creador tuvo para nosotros y para la creación entera.
Y por eso comienza el Papa en este primer capítulo hablando del buen vivir. El buen vivir es armonía. Los pueblos indígenas tienen ese término muy presente, la armonía. Si ustedes han visto las noticias, tal vez, o los indígenas hablan de armonización, de armonizar, que es tratar de sintonizar entre las personas y sintonizar los seres humanos con la naturaleza para buscar un equilibrio, una armonía, que es la que garantiza el buen vivir. Por eso los indígenas no desperdician ningún elemento de naturaleza, solo usan lo que necesitan, cuidan del agua como un tesoro invaluable, no son depredadores del medio ambiente, tienen cuidado con los residuos, de hecho creo que hasta el punto de que no producen residuos, porque son los residuos que tienen los indígenas son de orgánicos, entonces eso se vuelve abono, lo reciclan. En cambio en nuestras ciudades mucho plástico, muchas bolsas, y todavía a estas horas de la vida no somos capaces de hacer división en la fuente de los residuos, separarlos. En los edificios de apartamentos hay personas que botan en el chut que está destinado para orgánicos, botan cartón, plástico, materiales que son reciclables. Pero afortunadamente la ciudad también ha puesto contenedores. Y sin embargo, pues todavía hay personas que les falta como la disciplina de separar en la fuente los residuos para no contaminar. Pero bueno, ahí vamos y es todo un trabajo de educación ambiental, de cultura, para llegar un buen día a tener armonía, incluso en las ciudades. con los desperdicios, con lo que producimos, bien sea orgánico o bien sea para reciclar. Ese buen vivir, como les comentaba y en este primer capítulo, es la armonía de los pueblos indígenas de la Amazonía con la naturaleza. Es decir, no dañan, conservan, cuidan, y muchos pueblos indígenas han decidido desde siempre caminar descalzos porque quieren tener contacto físico con la madre tierra, que para ellos es sagrada, que para ellos es especial, esa relación entrañable de ellos con la tierra, con la madre tierra.
Frente a la situación que está viviendo la Amazonia, entonces el Papa Francisco, en el número 9 de este documento, nos va a plantear números siguientes como la situación de injusticia y de crimen que se vive allí. Anotaba Hans ahorita cómo hay una población grande en la Amazonia de indígenas, pero también la población más grande que ha venido creciendo de los colonizadores que llegan a ese territorio, se expanden y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera. Ese bosque maravilloso que hay allí, lo extraen, lo ponen en los ríos y lo llevan a las ciudades para ser exportado generalmente hacia Europa, en Estados Unidos, donde uno encuentra las personas que tienen madera fina hasta venidas de la Amazonia. Y bueno, a ellos les interesa es vender, tumbar, pero no se preocupan de sembrar nuevos árboles. También el problema con la minería, que va destruyendo la selva para explotar los recursos que allí se tienen. En ese proceso, pues van expulsando, van acorralando a los grupos indígenas, los van marginando a los grupos de las riberas de los ríos, a los afrodescendientes que también están allí presentes, que han sido llevados muchas veces precisamente para las explotaciones mineras, y llevan a una situación realmente muy complicada, muy difícil. Aquí uno, por lo menos me recuerdo cuando uno leía La vorágine de José Estacio Rivera, que por cierto, hace 100 años empezó a escribir ese libro, en 1922 lo empezó a escribir y lo terminó en 1924 cuando se publicó. Y él ya denunciaba allí la situación que ocurría en ese caso, en ese momento, con la explotación del caucho y cómo esa explotación de los colonizadores afectaba a las comunidades indígenas de una manera realmente tremenda, increíble, de una injusticia abrumadora. Era un crimen realmente lo que se hacía. Ese caucho que se exportaba y que iba a otros y enriquecía a unos pocos acá, pero que afectaba a los grupos indígenas en su vida, en su manera de ser, en sus vidas. Entonces de ahí hay toda una tradición muy fuerte que provoca un clamor que grita al cielo. Y trae un verso de una poetisa, Ana Varela Tafur, que dice, si quieres tú leer, Hans, eso que dice la poetisa.
Eso, la poetisa dice lo siguiente, es un versito. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre mil muertes. Los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonía ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos, ya no será igual la cosecha de la castaña. Pues este versito da cuenta de toda esta explotación sin control que especialmente los colonos están haciendo de manera ilegal en la Amazonía. Porque no es solamente obtener la madera para exportarla, sino que al tumbar los árboles están afectando la biodiversidad de los animales, de la fauna que habita en los árboles. Por eso dice, exilian a los loros y a los monos, dice el poema. Se rompe el equilibrio. Y además que recordemos que los árboles son pulmones que van filtrando el aire. Y si la Amazonía es el pulmón del mundo, imagínense ustedes si se va deforestando la Amazonía con intenciones varias de vender la madera por un lado y segundo de usar esos espacios que la deforestación deja para poner ganado. Se rompe el equilibrio de esa zona del mundo, de ese bioma amazónico, y también se altera la fauna que habita en esos bosques cuyos árboles están tumbando. Noten ustedes, queridos oyentes, eso con relación a la deforestación y con relación a la minería ilegal también. La extracción del oro, se usan unos químicos que son tóxicos, el mercurio, que contaminan los acuíferos, que contaminan las quebradas, los ríos, de los que se surten los indígenas para su vida diaria. Están intoxicando a los habitantes de la Amazonía cuando, por extraer unos gramos de oro, vierten en los ríos y en las quebradas químicos tóxicos de esa extracción que suele ser ilegal la mayoría de las veces. Además, que generan una serie de movimientos de tierras que no se recuperan. Hacen unos huecos enormes para buscar minerales y toda esta actividad extractiva está, por un lado, contaminando el agua, por otro lado, contaminando el suelo y, por otro lado, haciendo que esos suelos no sean aptos para la agricultura ni para la ganadería. Notemos cómo ese subtítulo del capítulo primero, Injusticia y Crimen, pues se refiere al daño ecológico y también al daño humano que los colonos están haciendo con los habitantes de la Amazonía.
Y es que esos movimientos, esas presiones por parte de los colonizadores, de los que explotan la madera, la minería, pues lleva a que los indígenas busquen defensa y ellos piensan que pueden encontrar protección en las ciudades. Y entonces lo que ocurre es que se encuentran un ambiente que es más hostil, que no los reconoce, que los infravalora, que los explota, que muchas veces, como anota el Papa Francisco, ahí viene toda una situación más grave para estos indígenas. Aquí el Papa retoma, en el número 11, retoma lo que de una parte del texto, de algunos testimonios que hicieron, sobre todo a partir de la Red Eclesial Panamazónica, de esos aportes que hicieron para el sínodo, dicen un texto que me pareció que sintetiza mucho lo que estamos comentando. Dice textualmente: estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros terceros, amenazados por actores económicos que implementan un modelo ajeno en nuestros territorios. Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el bosque. Nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos. Tenemos la carne, pesca, remedios vegetales, árboles frutales, pero todo eso lo destruyen. La construcción de hidroeléctricas y de proyectos de hidrovías impacta sobre el río y sobre los territorios. Somos una región de territorios robados. Es un testimonio, una expresión muy fuerte tomada de esa consulta que hicieron a tantas personas de esa región. Un elemento que me llamó mi atención, y perdonen que vuelva a meterme a lo mejor con cosas, pero que me recuerda, en el año 89 tuve la oportunidad de estar por esa región, por Manaos. Conocí la ciudad de Manaos, en medio de la selva, una población, había unas cosas que uno dice increíble, por ejemplo, un teatro que se construyó allá hacia mitad del siglo XX, un teatro con un lujo, una cosa maravillosa, que estaba en ese momento en proceso de mejora y que ahora yo sé que está funcionando, pero esa ciudad que yo conocí, que era 50.000, 60.000 habitantes en ese momento, hoy es una ciudad que ha crecido de una manera muy grande por la migración de indígenas y sobre todo por la migración de los colonos y de los que están allá explotando toda esta región selvática. La población que ha crecido en las ciudades de la Amazonia es muy significativa, pero es una señal precisamente de ese deterioro del medio ambiente que estamos comentando.
Esto es El Último Café.
Quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Vamos a cantar una canción de vida para que viva el Amazonas, para que se curen todas sus heridas, para que viva el Amazonas, porque no hay derecho a que nos quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Vamos a cantar una canción de llanto para que llore el Amazonas. Vamos a elevar una plegaria al viento para que llore el Amazonas. Vamos a cantar una canción de vida para que viva el Amazonas, para que se curen todas sus heridas, para que viva el Amazonas, porque no hay derecho a que nos quemen, a que nos quemen nuestra tierra, porque no queremos que las cenizas de la codicia lo cubran todo. Lo cubran todo. Vamos a cantar una canción por el Amazonas. Vamos a cantar una canción por el Amazonas. Vamos a cantar una canción por el Amazonas. Vamos a cantar una canción por el Amazonas.
Esto es El Último Café.
Además, es paradójico cómo los indígenas les ha tocado migrar de la selva rica del buen vivir por las amenazas de los colonos a selvas de cemento donde están marginados, donde son infravalorados, despreciados, donde nadie les pone atención, donde no tienen acceso a satisfacción de sus necesidades básicas de salud, educación, y a veces pasando trabajos para conseguir el alimento que en la selva de la Amazonía sí lo tenían en sus chacras, en sus parcelas, de elementos de pan coger, cultivos en su huerta, y irse a aventurar a las ciudades por escapar de la violencia de los colonos, de la depredación de los colonos que están haciendo de su hábitat, de su fauna y flora. Es una circunstancia muy dolorosa. ¿Y qué no decir de los incendios? Por un lado, deforestación para usar la madera, pero a veces también otras manos criminales le prenden fuego a vastos territorios de la Amazonía con el ánimo luego de volverlo lugares de pastoreo para el ganado. Y comentaba hace un momento, Eduardo, ese humo, esa contaminación, el viento la traslada, y es así como en este momento en Medellín y en Bogotá tenemos esa afectación del aire, porque el viento ha traído todo ese humo de los llanos nuestros y de la frontera con Venezuela y del sur del país. La ambición de unos pocos está dañando a muchas personas, y por eso estuvieron en Bogotá a punto de una emergencia ambiental, de no dejar que los ancianos y los niños pudieran salir a la calle porque el aire que podían respirar era nocivo, era tóxico.
Más nocivo que todos los días.
Claro que ya es mucho decir la contaminación en nuestras ciudades, por eso todas las medidas de pico y placa y todo eso para preservar el ambiente, el aire, la calidad del aire, y sin embargo pues siempre tenemos esas limitaciones en Bogotá y especialmente en Medellín, que allá por la topografía no corre mucho el viento y se encierra el aire contaminado en lo que llaman el Valle de Aburrá. Volviendo a nuestro texto, pues todavía hay colonos que se están metiendo en tierras vírgenes, incluso en reservas naturales y en parques naturales, para ser depredadores de la naturaleza, para contaminar los ríos, las quebradas, para deforestar. Y no necesariamente en la Amazonía, pero estamos hablando pues de querida Amazonía, y entonces por eso estamos concentrados pues en este primer capítulo del sueño social.
Nos recuerda el Papa Francisco cómo en los años 80, sobre todo para acá, se dio una situación muy particular, porque en vista de ese territorio de la Amazonia, de las posibilidades que tenía, se dieron como una tensión, un movimiento. Yo recuerdo por ahí en los años 87, 90, que se dio una posición que era más o menos la siguiente de algunos países desarrollados, que decían: ¿cómo es posible que esa riqueza de la Amazonia, todo lo que hay allí se alberga, esté en manos de unos países subdesarrollados, que no saben cómo manejarlo y que están maltratando ese ambiente? Esa región podría ser declarada o debería ser declarada patrimonio universal, y nosotros, los países más desarrollados, los más fuertes, deberíamos ser quienes manejáramos esa situación. Eso llevó, por ejemplo, a que se hiciera presencia en los territorios indígenas de Amazonia, por ejemplo, de grupos de industria química buscando esos remedios tradicionales que tienen los pueblos indígenas, para buscar cómo patentar ese material y poderlo utilizar luego en sus medicinas. Y eso generó, por un lado, pues ese deseo como de explotar y poder, cómo le quitaban a estos países, a estos nueve países que compartimos esa región, y su presencia y su ejercicio de soberanía de alguna manera. Pero por otro lado, al interior se generó otra situación que nos dice el Papa en el número 13, que decían entonces, no vamos a entregar nuestra Amazonia, no señor, ¿cómo se les ocurre? Si la Amazonia está es para que nosotros la explotemos. Cuando los poderes locales, con la excusa de que había que desarrollar, entonces aceptaron algunas alianzas, algunos elementos para poder arrasar con la selva, explotar sin medida esos recursos. Y entonces ahí vino el tema que anotábamos ahora. Por un lado, unos poderes no solamente externos interesados también en la Amazonia, sino unos internos que ejercieron su poder de esa manera. Algunos a veces con alianzas, con intereses externos que han sido denunciados en su momento. Entonces nos encontramos con una situación de disparidad. Por un lado, los indígenas con pocos recursos defendiéndose, así como decimos, con las uñas, mientras que estos explotadores, estos colonos, estos grupos empresariales también fueron llevándose todo, fueron explotando los recursos y contribuyendo a lo que nos dice el Papa allí. Los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos. Esa situación que se vivió y de la cual estamos todavía viviendo las consecuencias, pues no tenemos que sino mencionar cómo el presidente Bolsonaro de Brasil ha sido acusado precisamente de impulsar, de favorecer la explotación de la Amazonia, con esa mentalidad de que si la Amazonia es una riqueza, la vamos a explotar nosotros y no vamos a entregarla a nadie de afuera.
Pero entonces ahí está el gran dilema. Como tú decías, Eduardo, las grandes farmacéuticas, especialmente norteamericanas, siempre han visto en la Amazonía como la fuente de riqueza de las materias primas, de los insumos, de los medicamentos. Saben el valor de la medicina ancestral y muchos insumos de medicamentos que el mundo tiene son de origen natural, de las plantas. Y entonces, imagínense ustedes esa tentación que tienen las farmacéuticas de patentar los insumos y de, si los extraen de la Amazonía, que es de los pueblos ancestrales, ¿a quién le van a pagar regalías estas farmacéuticas, no? Simplemente es un robo descarado si ellos llevan materias primas para generar medicamentos. Es un dilema enorme de entrar en la Amazonía, llevarse los insumos y las materias primas de las plantas y luego lucrarse los productos farmacéuticos que nacen de allí. Y a nadie le dan regalías, a nadie le pagan nada y ellos, las grandes farmacéuticas, sí se lucran de la venta de los medicamentos que tienen como base plantas medicinales que crecen solamente en la Amazonía. Por eso es la tentación tan grande. En ningún otro lugar del mundo existen muchas variedades de plantas que son medicinales y que nuestros indígenas las conocen bien y las usan en la medicina ancestral de siempre y les generan bienestar y saben que ellos pueden manejar algunas enfermedades a partir de tratamientos con las plantas. Y ahí está la gran tentación de las farmacéuticas internacionales avasallando, robando, porque nosotros el nombre, esos insumos y esas materias primas para llevárselas y lucrarse de ellas y no darle compensación al lugar donde los extraen, a los indígenas que pueblan esos lugares donde hay esas plantas. Por eso este capítulo o este aparte del capítulo primero se llama Injusticia y Crimen, porque prácticamente lo que están realizando algunos son esa injusticia y el crimen. Además, porque también han eliminado a muchos ambientalistas y a muchos indígenas, a muchos líderes que se han opuesto a esa explotación simplemente con esos intereses Han eliminado líderes indígenas, líderes ambientalistas. La Amazonía tiene una triste historia de asesinatos de líderes que han defendido con su propia vida la Amazonía. Y entonces, por eso, Injusticia y Crimen se llama ese aparte del capítulo primero.
En el número 14, el Papa hace una descripción de lo que ocurre allá, pero que también ocurre aquí entre nosotros, no siempre en la Amazonia, sino en otros sectores, sobre todo presionados por el narcotráfico. Dice textualmente: se suele acudir a recursos alejados de toda ética, como penalizar las protestas e incluso quitar la vida a los indígenas que se oponen a los proyectos, provocar intencionalmente incendios forestales o sobornar a políticos y a los mismos indígenas. Esto viene acompañado de graves violaciones de los derechos humanos y de nuevas esclavitudes que afectan especialmente a las mujeres. De la peste del narcotráfico que pretende someter a los indígenas o de la trata de personas que se aprovechan de quienes fueron espolicultural. Termina ese párrafo diciendo: no podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo. Entonces, esta situación de injusticia, de crimen que nos presenta el Papa y que hemos comentado ahora, pues lleva prácticamente a una situación en la que es necesario indignarse y pedir perdón. Es necesario indignarse, nos dice el Papa, como se indignaba Moisés, como se indignaba Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras una estela de dilapidación e incluso de muerte por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas. Es necesario indignarse y pedir perdón.
Así es, por eso trae a cuento el Papa a Moisés, a Jesús, cómo se indignaba de la injusticia y ejerciendo una acción profética de denuncia de la injusticia. Y creo que a todos nosotros como Iglesia nos corresponde también ser solidarios con esa indignación, no callarnos ante las injusticias, sino denunciarlas, ejerciendo pues del bautismo, del sacerdocio común de los fieles, esa capacidad de profetismo que nos confiere el bautismo, que recuerdan ustedes, queridos oyentes, el bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces tenemos que ejercer el profetismo denunciando la injusticia y anunciando cómo deberían ser las cosas para buscar el equilibrio, para buscar la justicia, la equidad. Y entonces es importante que también nosotros tengamos conciencia, porque a veces uno dice: no, pues yo vivo en la ciudad, la Amazonía me queda muy lejos, pues yo no tengo nada que hacer. Pero ya es un primer paso tomar conciencia, solidarizarse, denunciar con nuestra palabra y también asumir actitudes de solidaridad con los pueblos indígenas y generar cultura de rechazo a todo lo que se opone a la justicia y a guardar el equilibrio. Y entonces es importante que también nosotros podamos, por lo menos, ser solidarios en ese aspecto.
No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social. Ese es un reclamo muy fuerte del Papa Francisco, una invitación a que nosotros no permitamos que nos silencien, que nos anestesien la conciencia social, porque es esa sana indignación también tiene que ir acompañada de otro elemento muy importante, nos invita el Papa, La sana indignación siempre es, tenemos que tener en cuenta que es posible superar las diversas mentalidades de colonización. A lo mejor nosotros también tenemos un poquito de esa tendencia de colonizar sin darnos cuenta, para construir redes de solidaridad y desarrollo. La indignación tiene que ir más allá, tiene que ser capaz de buscarle solución, respuesta a las situaciones que generan esas condiciones de vida inhumanas para los indígenas y también para muchos colonos. Tenemos que buscarle camino para que ese pulmón, para que esas circunstancias tan particulares que tienen un papel muy importante a nivel mundial, sean protegidas, sean cuidadas. Y entonces, como decía el Papa, no podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo. Nos invita también a algo que él ha insistido ya hace mucho tiempo, que la globalización de la solidaridad sea una tarea en la cual estemos comprometidos todos, como decía Hans, los que hemos recibido el bautismo, buscar que la solidaridad se globalice, no la indiferencia, sino que seamos capaces de construir redes de ayuda, de solidaridad, de apoyo, para que todos podamos realmente llegar a tener condiciones de vida más humanas, mejores.
Además, en el número 17, el Papa sugiere, en vez de una colonización que destruye, más bien buscar alternativas de ganadería y agricultura sostenibles, de energías que no contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no impliquen la destrucción del medio ambiente y de las culturas. O sea, siempre es posible preservar el equilibrio, la armonía. No siempre hay que arrasar como un tractor con todo lo que esté por delante. Sí, como es un patrimonio de la humanidad la Amazonía, no podemos permitir que la destruyan, porque una vez destruida no hay vuelta atrás, con lo que todo eso implica y el impacto que puede generar perder ese pulmón del mundo. Por eso llama el Papa también a que se puede hacer una ganadería, una agricultura sostenibles, a no contaminar, a preservar esa región del mundo, porque nos beneficiamos todos si la cuidamos. Y entonces siempre hay alternativas, porque los colonos solo miran su beneficio particular de lucrarse a costa de la destrucción y la depredación del lugar. Y el Papa nos llama la atención y nos genera la conciencia de que se puede seguir haciendo agricultura, minería y ganadería sostenibles.
Y al mismo tiempo asegurar a los indígenas, a los más pobres, una educación adaptada que desarrolle sus capacidades y los empodere. Por eso, dice el Papa precisamente, en estos objetivos se juegan la verdadera astucia y la genuina capacidad de los políticos. Hay una tarea de ellos que es muy importante. No será para devolver a los muertos la vida que se les negó, ni siquiera para compensar a los sobrevivientes de aquellas masacres, sino al menos para ser hoy realmente humanos.
El tiempo es implacable. Infortunadamente se nos está terminando para el programa de hoy, que como acabamos de escuchar es bien interesante esta reflexión que el Papa nos propone, una toma de conciencia para cuidar nuestra casa común de manera concreta, no romántica, sino concreta. Los invitamos pues a mirar el texto Querida Amazonía y a volver sobre el capítulo 1 para que ustedes lo relean.
La invitación del Papa es a que no dejemos que nuestra conciencia social sea adormecida, y para que todos y cada uno sintamos que el problema de la Amazonia es también nuestro problema, el problema de los hermanos que están sufriendo esas situaciones de injusticia y de crimen es también nuestro problema. todos podemos contribuir haciendo la partecita que nos corresponde en el cuidado del medio ambiente en nuestro medio.
Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.